El siguiente sermón fue titulado Epístola de Primera de Pedro número 10, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 6 de marzo de 1993. Todas las escrituras han sido tomadas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Estamos en 1 Pedro 3:8, así que voy a leer los versos del 8 al 12 y después regresaremos a estudiarlos y a hacer algunas comparaciones. Primero que nada, quiero que noten la ausencia de algo que es muy importante. Esto es, que Pedro no hizo ninguna declaración de ser el Papa o el apóstol líder. Si él lo hubiera hecho, este habría sido el lugar perfecto para hacerlo, en el libro de Primera de Pedro. Leamos lo que dice Primera de Pedro en el verso 8 para continuar desde ahí. Primera de Pedro 3, verso 8. Ahora, el objetivo es decir, todo lo que él ha dicho hasta este punto, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, verso 7, el objetivo es que todos ustedes sean de una sola mente, simpatizando, amando a los hermanos, compasivos y amables, no devolviendo mal por mal o abuso por abuso, sino una bendición, sabiendo que ustedes fueron llamados a esto, que deberían heredar una bendición. Claro que la mayoría de las personas no entienden de lo que se trata la bendición de la vida eterna, pero es algo fantástico e increíble. Verso 10. Porque aquel quien desea amar la vida y ver días buenos, y todos quieren eso, ¿no es cierto? Aquí dice lo que debemos hacer. Aquel quien desea amar la vida y ver días buenos, que restrinja su propia lengua del mal y no permita a sus labios el hablar engaño. Que evite el mal y continuamente practique el bien. Que busque la paz y la persiga fervorosamente. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos están abiertos a sus súplicas. Pero el rostro del Señor está en contra de quienes practican maldad. Ahora volvamos, y como hemos hecho anteriormente, estudiemos esto a profundidad. Veamos que estas son las mismas enseñanzas de Jesús y de Pablo. Tenemos cuatro cosas en el verso 8 y vamos a comenzar enumerándolas una por una. La primera es, todos ustedes sean de una sola mente. Ahora, ser de una sola mente, ¿significa que nos han lavado el cerebro? No, no significa eso. ¿Significa que todos tenemos los mismos pensamientos? No. Esto significa ser de una sola mente o de una misma mente buscando a Cristo. Eso es lo que significa. Ser de una misma mente buscando a Cristo. Vayamos por favor a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y esto es lo que estamos haciendo en los estudios de las epístolas generales, porque las personas generalmente no las ven como algo muy sustancial, debido a que son muy cortas, son epístolas muy cortas. Por eso también en casi todas las traducciones de la Biblia, las ponen casi hasta el final del Nuevo Testamento. Así que para ellos no deben ser muy importantes, ¿verdad? Y sin embargo lo son. Son muy importantes. Aquí está el tipo de mente que debemos tener. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús. Esta es la mente de la humildad, hermanos. Quien, aunque existió en la forma de Dios, no lo consideró robo ser igual con Dios, sino que se vació a sí mismo, y fue hecho en la semejanza de hombres, y tomó la forma de un siervo, y habiéndose encontrado en la forma de hombre. Esto demuestra que Dios vino a la tierra y compartió toda la experiencia humana como un ser humano. En el libro de la Pascua Cristiana, hablé detalladamente sobre este tema para mostrar qué tipo de carne y qué tipo de existencia tomó Jesús sobre sí mismo. No entraremos muy a detalle en esto el día de hoy, pero este es el tipo de mente que debemos tener. Así que con esto dicho, hermanos, pasemos al punto número 2. Y el punto número 2 es simpatizando. Eso significa tener simpatía y entendimiento. Volvamos a Filipenses en el capítulo 2 y en el versículo 1 y conectemos lo que dice ahí con las características de esta lista. En 1 de Pedro 3, versículo 8, tenemos los siguientes puntos o características: simpatizando, amar a los hermanos, compasivos y amables. Son 4. Entonces, continuando en el verso que estamos leyendo en Filipenses capítulo 2, verso 1, dice: entonces, si hay cualquier estímulo en Cristo, si cualquier consuelo de amor, si cualquier compañerismo del Espíritu, si cualquier profundo afecto interno y compasión, cumplan mi gozo, para que sean de la misma mente. Ahí está. Dice: teniendo el mismo amor, siendo unidos en alma, preocupándose de la única cosa. Nada se ha hecho a través de contienda o vanagloria, sino en humildad, y cada uno estimando a los otros sobre sí mismo. Cada uno ocúpese, no sólo de sus propias cosas, sino que cada uno también considere las cosas de otros. Y eso lleva al verso número 5, que dice: esté esta mente en ustedes. Y eso es de lo que está hablando, hermanos. ¿Ok? Entonces, Satanás quiere que todos se conviertan en robots y que se unan a una organización determinada y que sigan a su líder directo a la muerte en muchas ocasiones. Tenemos otro caso que supuestamente es el caso de Jim Jones, que ocurrió en Waco, en el estado de Texas. Les diré, hay muchas cosas que hacen surgir preguntas en mi mente. ¿Pero por qué trajeron tropas contra ellos? ¿Por qué los atacaron? ¿Por qué les dispararon? ¿Qué estaba pasando? En Estados Unidos se tiene el derecho de ser disculpen ustedes la expresión, un idiota. Pero lo que están haciendo es preparar a las personas para acostumbrarse a que el gobierno federal vaya tras los grupos religiosos. Porque una vez que las personas se acostumbren a este tipo de cosas, entonces se vuelve mucho más fácil ir tras otras personas. Eso es lo que están preparando. Yo me pregunté hace algunos años, ¿cómo es posible, viviendo en Estados Unidos, viviendo en este mundo, cómo es posible que pasen este tipo de cosas? Bueno, Mateo capítulo 24, los versículos 4 al 9, habla sobre muchas de las cosas que están sucediendo ahora. Leámoslo. Mateo capítulo 24, versículos 4 al 9, vamos a leer. Entonces Jesús respondió y les dijo, esto es cuando ellos le preguntaron que cuándo iban a suceder esas cosas de las que Jesús estaba hablando. Entonces Jesús respondió y les dijo: estén en guardia para que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Va a haber todo tipo de personas diciendo: Cristo es Cristo. Y este sujeto de acá dijo que él es Cristo, ¿no? Él lo dijo, ya hubo alguien diciendo que es el Hijo de Dios. Yahvé, ven, Yahvé. Ahora, ha habido otras personas que han dicho cosas similares también. Así que vamos a seguir viendo todo este tipo de cosas. ¿Sí? Continuando en el verso dice, y engañarán a muchos, y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no dejen que estas cosas los perturben, porque es necesario que todas estas cosas tengan lugar, pero el fin no es aún. Porque nación se levantará contra nación y reino contra reino. Y habrá hambres y pestilencias y terremotos en diferentes lugares. ¿Acaso no hemos tenido cosas de ese tipo durante este mismo año? Sí, claro. El año pasado y el anterior también tuvimos cosas similares. Y los vamos a seguir teniendo en el próximo año y en los años por venir. Verso 8. Ahora, todas estas cosas son el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a aflicción y los matarán, y serán odiados por todas las naciones por amor de mi nombre. ¿Cómo van a matar a los cristianos? Ahora lo sé. Va a ser muy fácil cuando llegue ese tiempo. Miren atrás y piensen en cómo ha sucedido esto con todas las personas que han sido asesinadas por sus creencias religiosas. Solo piensen un poquito en eso. Verso 10. Y entonces, muchos serán dirigidos al pecado y se traicionarán unos a otros, y se odiarán unos a otros. ¡Wow! Va a ser un tiempo salvaje. Va a ser difícil encontrar la manera de sobrevivir en este mundo. Y va a suceder. Es por eso que nosotros como cristianos no debemos ser así. Dios nos pide que seamos diferentes. Por eso, si usted escucha a alguien decir, oigan hermanos, necesitamos adquirir pistolas para defendernos y estar en guardia contra estas personas y dispararles cuando vengan. Bueno, si llegara a suceder algo así, recuerden que eso es lo opuesto, lo contrario a lo que Jesús nos enseñó. Eso es lo opuesto a las enseñanzas de Cristo y de la Biblia. Debemos ser como Él dice aquí en 1 de Pedro 3:8. Sean de una sola mente, simpatizando, amando a los hermanos, compasivos y amables, no devolviendo mal por mal. Y eso es muy difícil de hacer. No devolviendo mal por mal o abuso por abuso, sino una bendición, sabiendo que fueron llamados para esto, que ustedes deberían heredar una bendición. Ahora, comparemos esto con lo que dice en Romanos capítulo 12. Y después comparémoslo con Lucas 6, donde vemos que Jesús estaba predicando lo mismo. Si quieren hacer como un estudio bíblico de esto, entonces vayan a Romanos 12. Chequen los versos en Romanos 12 que hablan sobre esto y luego vuelvan al libro de Proverbios, porque ahí están muchos de los fundamentos de estas cosas. Así que Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a empezar ahí. Romanos 12, 1. Los exhorto, por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y bien agradable a Dios, el cual es su servicio espiritual. Aquí está lo que suelen hacer los hombres, que es probablemente lo que sucedió en Waco, Texas. Cuando una persona le dice a Dios, está bien, tienes toda mi vida, dedico mi vida a ti, y esa persona se bautiza y recibe el Espíritu Santo, entonces la persona se compromete a seguir a Dios, sí o sí. Muchas veces los hombres tratan de entrometerse en la relación que existe entre ese individuo y Dios y apalancan toda esa dedicación hacia sí mismos, hacia ellos mismos. Y ahí es cuando el hombre empieza a decir, sígueme, a cualquier costo, ¿verdad? Pero no debemos seguir a ningún hombre. Nosotros debemos seguir a Cristo a cualquier costo, a nadie más. Continuando en el verso dice, el cual es su servicio espiritual. No se conformen ustedes mismos a este mundo. Y eso es lo más difícil, porque tenemos que vivir en él. Tenemos que vivir en este mundo. Entonces, no se conformen ustedes mismos a este mundo, sino sean transformados por la renovación de sus mentes para que puedan probar lo que es bien, agradable y bueno a la perfecta voluntad de Dios. Así es como debe ser. No puede ser de ninguna otra manera. Verso 9. Que el amor sea sin hipocresía. Y está muy claro, ¿no? Sin clics, sin grupitos cerrados, ni nada de eso. Dice aquí que el amor sea sin hipocresía. Ahora, esto también se refiere a no fingir ser una persona buena con alguien y después hablar mal de esa persona a sus espaldas. Aborreciendo lo que es malo y adhiriéndose a lo que es bueno. Ahora, noten cómo esto sigue lo que dice en 1 de Pedro 3. Sean amable, o mejor dicho, amablemente, porque es un adjetivo calificativo, sean amablemente afectuosos los unos hacia los otros en amor fraternal. Que cada uno estime al otro más altamente que a sí mismo. Esa debería ser la situación con el pueblo de Dios. Y lo más difícil es cuando las personas son golpeadas y abusadas en el nombre de Cristo. Eso es lo más difícil. Verso 11. No sean flojos en los negocios, sean fervientes en espíritu, sean oportunos en servir. Estén regocijándose en esperanza, sean pacientes en tribulación. Estén firmemente continuando en oración. Y hermanos, ustedes pueden tomar cada uno de estos versos y analizarlos con detenimiento mientras avanzamos. Aunque ese no es el propósito de lo que estamos haciendo el día de hoy, pero sin embargo, ustedes pueden estudiar esto a detenimiento y lo pueden hacer. Verso 13. Contribuyan a las necesidades de los santos y esfuércense por ser hospitalarios. Bendigan a aquellos quienes los persiguen. Bendigan y no maldigan. Eso es lo que acabamos de ver en 1 de Pedro 3, versículo 9, ¿verdad? Que dice, no devolviendo mal por mal o abuso por abuso, sino una bendición. Verso 15. Regocíjense con aquellos quienes se regocijan y lloren con aquellos quienes lloran. Sean de la misma mente los unos hacia los otros. Y todo esto que leemos, hermanos, es exactamente el mismo evangelio. No hay diferencia entre lo que Pedro, Pablo y Jesucristo predicaron. Es el mismo evangelio. Continuemos en el verso 16. No pongan su mente en ambiciones elevadas. Más bien, sean serviciales con aquellos de baja condición. No sean sabios en sus propios ojos. Y esto lo tengo subrayado como un mensaje para mí mismo. No den a nadie mal por mal. Y es casi idéntico, ¿verdad? Casi palabra por palabra, es idéntico a lo que acabamos de leer en 1 de Pedro 3. Sino estén preparados para hacer lo que es recto a la vista de todos los hombres. Si es posible, tanto como sea su parte, estén en paz con todos los hombres. Ahí están las instrucciones. Amados, no se venguen ustedes mismos. Más bien, dejen esto a la ira de Dios, porque está escrito, la venganza es mía, yo recompensaré, dice el Señor. En otras palabras, quitémonos del camino, no nos metamos en medio. Todo el asunto en Waco podía haberse evitado si hubieran dicho, nosotros entendemos que piensen que somos algún tipo de grupo subversivo o algo así, pero ¿por qué no entran y cenan con nosotros? También tenían otras cosas como esposas de 12 años y poligamia, todo eso, pero ¿ven cómo se preparan estas cosas? ¿Ven el verdadero contraste con el cristianismo verdadero? Aquí en Romanos 12 se ve un contraste muy marcado con esto. La gente analiza lo que sucedió en Waco, Texas, y dice, eso no puede ser cristianismo. No puede. Y aún así, se llaman a sí mismos dravidianos, ¿no es así? Y ellos guardan el sábado. ¡Wow! Eso es lo más sorprendente. Ahora, todos los que guardan el sábado están en la misma categoría que ellos. Así es como el mundo lo ve y lo va a ver. Pero continuamos leyendo, hermanos. Dice, porque está escrito, la venganza es mía, yo recompensaré, dice el Señor. Por tanto, si su enemigo está hambriento, aliméntenlo. Si está sediento, denle bebida. Porque al hacer esto, estarán amontonando carbones de fuego sobre su cabeza. Los cuales no son carbones de fuego en el sentido literal, sino que aquí está hablando en un sentido analógico. Pero lo que usted hará es ponerlo en una situación en la que no será negativo, perdón, no negativo, vengativo contra él. Y es impresionante. Aquí está el meollo del asunto. No se es vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Ahora, hagamos una comparación. Ya hemos leído Primera de Pedro y Romanos 12, pero veamos cómo encaja Lucas capítulo 6 con todo esto que estamos viendo. Lucas 6 es un resumen de Mateo capítulo 5, 6 y 7. Pero quiero que vean que Cristo, Pedro y Pablo enseñan lo mismo de manera constante. Eso es lo que importa. Vayamos a Lucas 6. Y comencemos a leer en el verso 20. Lucas 6, verso 20. Y él alzó sus ojos sobre sus discípulos y dijo, benditos son ustedes los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Benditos son aquellos quienes tienen hambre ahora, porque ustedes serán saciados. Y esto es una referencia a tener hambre y sed de justicia. Y serán saciados, saciados con la palabra de Dios. Benditos son aquellos quienes lloran ahora, porque ustedes reirán. Imaginen cómo va a ser esto para aquellos que realmente tuvieron que sufrir y morir por Cristo. Cualquiera que haya sido su último pensamiento, y entonces, ¡bang! Aquí viene la resurrección. Ahora tendrán un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, y estarán llenos de gozo en el Señor. Uno no pensaría que ellos estarían riéndose con alegría y gozo. Verso 22. Benditos son ustedes cuando hombres los odien, y cuando ellos los corten y los reprochen, y desechen su nombre como malvado por el bien del Hijo de Hombre. Regocíjense en aquel día y salten de alegría. Yo en lo personal no he llegado a ese punto de estar alegre, hermanos, cuando me pasa algo malo, por así decirlo. Tengo mucho camino que recorrer antes de llegar a eso. Pero tengamos esto en mente, porque he aquí, grande es su recompensa en el cielo. Y Cristo va a traer esa recompensa cuando regrese. Porque los padres de ellos hicieron estas mismas cosas a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque están recibiendo su consolación. Ay de ustedes quienes han sido saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes quienes ríen ahora, porque lamentarán y llorarán. Ay de ustedes, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque sus padres hicieron estas mismas cosas a los falsos profetas. Y no puedo evitar pensar en el escenario político actual. Todos hablan de lo grandioso que es, pero de verdad, todos hablan de lo grandioso que es, pero en realidad va a ser malo. Verso 27. Pero yo les digo a ustedes quienes oyen, amen a sus enemigos y hagan bien a aquellos quienes los odian. Y esto implica tener una actitud completamente diferente, ¿no es así? Sí, efectivamente. Entonces, podemos concluir respecto al acontecimiento en Waco que ellos no son cristianos porque ellos no estaban haciendo esto. Pues sí, ellos no están haciendo esto. Verso 29. Si alguno los golpea en la mejilla, ofrezcan la otra mejilla también. He escuchado a personas decir, sí, y cuando te peguen en la otra mejilla, te das la vuelta y los golpeas en el estómago. No, no dice eso, ¿verdad que no? Dice, y si alguno toma su manto, no le prohíban su abrigo también. Eso podría salvarlo de que lo maten en el mundo de ahora. Den a todos quienes les pidan a ustedes, y si alguno toma lo que es suyo, no pidan que les sea devuelto. Si usted le da a alguien que lo necesita, o no a usted, pero que necesita algo, no va a ir después a decirle a la persona, ¿sabes qué? Ya regrésamelo. ¿Verdad que no? Ahora, si es su podadora lo que usted le prestó, eso ya es otra historia. Mi esposa se enojó conmigo hace algunos años porque presté nuestra rototiller. Y yo no sabía, pero este sujeto me la regresó rota. La rototiller, o rototiller en español es motocultor. Un motocultor para el suelo. Ahora, ¿qué dice la Biblia que debemos hacer en casos así? Se suponía que él era un cristiano, un hermano supuestamente. ¿Qué se supone que debía hacer en este caso? Bueno, arréglelo, ¿verdad? Y si él no puede arreglarlo y me dice, ¿sabes qué? Me estalló, me reventó mientras lo usaba. Lo siento, no tengo dinero. Bueno, si hay una explicación para el acontecimiento, entonces yo podría decir, bueno, ya que no tienes dinero, yo me encargaré de arreglarlo porque pudo haberme estallado a mí también. Al menos era una posibilidad. Así que, verso 21, continuemos leyendo. Y exactamente como harían que los hombres les hicieran a ustedes, ustedes hagan lo mismo a ellos también. Pero si aman solo a quienes los aman a ustedes, ¿qué alabanza les es a ustedes? Porque incluso los pecadores aman a quienes los aman. Y si hacen bien solo a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué alabanza les es a ustedes? Porque incluso los pecadores hacen lo mismo de hacer bien a quienes les hacen bien. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué alabanza les es a ustedes? Porque incluso los pecadores prestan a pecadores. Y cobran intereses altos, por cierto. ¿Para qué? Aquí dice, para poder recibir así de nuevo. Pero amen a sus enemigos y hagan bien. Aquí está el verdadero cristianismo. Es verdad que la doctrina es importante, definitivamente. Guardar los mandamientos también es muy importante. Pero esta es la actitud que Dios quiere ver en nosotros. Aquí está la verdadera conversión. Aquí están las verdaderas enseñanzas. Jesús las enseñó lo mismo que Pedro y Pablo. Y vimos que en Santiago, en el libro de Santiago, el apóstol Santiago también las enseñó. Cuando lleguemos a Juan, veremos que él también enseñó lo mismo. De hecho, todo el Nuevo Testamento la enseña. Y presten esperando nada de nuevo, y su recompensa será grande, y ustedes serán los hijos del Altísimo, porque Él es bueno para el desagradecido y el malvado. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno Dios con el desagradecido y el malvado? Bueno, porque Dios espera que se arrepientan. Como hemos visto en el pasado, Dios está interesado en que los que hacen el mal realmente se arrepientan. ¿Qué haría usted si alguien entrara a su casa y matara a alguno de sus hijos? Por poner un ejemplo. ¿Qué debería hacer? Pues aún así tendría que ir a la corte para ese caso en particular. Y eso debe ser algo sumamente difícil. Sin embargo, tendré que decir esto. En mi experiencia con cristianos, no conozco a nadie que sea un verdadero cristiano al cual hayan entrado a su casa y le hayan matado a uno de sus hijos. Así que, aunque esa es una posibilidad, Dios también nos protege y tiene a sus ángeles a nuestro alrededor. Ahora, ¿podría pasar? Sí, sí podría pasar. Teóricamente, muchas cosas podrían pasar. Y uno nunca está consciente de ello hasta que las cosas suceden. Ahora, si se aprovecharan de usted y le cobraran una fuerte cantidad de dinero, usted seguramente estaría muy, pero muy enojado, ¿o no? O si tiene un jefe con el que es terrible trabajar y aún así tiene que ser un cristiano. No es una cosa fácil serlo. Sí, aún así tiene que hacer lo mejor que pueda. Y aunque eso no quiere decir que sea algo fácil, eso es lo que debemos hacer, hermanos. Tenemos que ser verdaderos cristianos, independientemente de las situaciones que nos toque vivir o pasar. Dios se va a encargar del problema y no puedo evitar pensar en el apóstol Pablo, quien ayudó a matar a cristianos antes de ser convertido. Eso es algo difícil de hacer. Sería mucho más difícil sentarte a los pies del apóstol Pablo si él hubiera matado a uno de sus hijos, ¿no? Estoy hablando de los hijos de usted. Eso sería muy difícil. Muy difícil. Así que dentro del ámbito de todas estas cosas, esto es lo que debemos estar haciendo. Eventualmente Dios se va a encargar de cada una de esas cosas. Ahora, para mostrar cómo los hombres realmente se meten en aprietos, solamente fíjense en el tema del aborto. Cuando los hombres decidieron que un nuevo ser humano concebido es, entre comillas, una masa de tejido no viable, y que eso no es realmente una persona hasta que nace y toma su primer respiro, porque eso es lo que piensan en la ciudad de Nueva York. Yo no sé cómo esta mujer no lo sabía, pero vamos. En este caso, ¿es posible que una mujer de 8 meses de embarazo no sepa que está embarazada? Yo no lo puedo creer. Ella dice que no sabía. Lo escuché como 3 o 4 veces. Ahora, también llegué a oír sobre una mujer gigantesca, quien pensando que tenía un tumor, fue al hospital y dio a luz un bebé como de 12 libras. Debió haber estado realmente grande para no darse cuenta que estaba embarazada. ¿Pero qué, el bebé no patea? ¿No puede sentir al bebé pateando? Bueno, supongo que es posible. Quizá podríamos darle el beneficio de la duda. Pero esta otra mujer fue con el doctor para abortar a los 8 meses. El doctor le arrancó el brazo derecho a la niña antes de que naciera y ahora el caso está en revisión después de 2 años. Probablemente termine en la Corte Suprema. Increíble. ¿Ven cómo las personas se meten en problemas cuando intentan interferir con Dios? ¿Ven cómo se meten en problemas cuando tratan de jugar a ser Dios? Todos nosotros en algún momento fuimos una masa de tejido no viable en ese caso, ¿sí? Si eso fuera una definición correcta para lo que es un bebé antes de nacer. Pero la realidad es que seguimos siendo seres humanos. Ahora ellos están enfrentándose a su propia lógica. Y aquí hay una niña de 2 años que está bien, está hermosa, pero le falta su brazo derecho. Y nadie se hizo la pregunta qué la madre trató de abortar? Si ella hubiera abortado, nada habría sido noticia, pero ahora es sensacional. Es una super noticia. Y no que sea una buena noticia el que ella no tenga su brazo, pero a lo que voy es que esto va a llegar hasta la Corte Suprema, o a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte va a tener que decidir. ¿Cuándo comienza la vida? Yo les puedo decir cuándo comienza la vida. La vida comienza en el instante de la concepción. Si no es así, entonces, ¿cuándo empezó a vivir? Para el momento en que la mayoría de las mujeres se dan cuenta de que están embarazadas, ese pequeño y diminuto bebé ya está completamente formado a las 6 semanas. Aunque solo mida 1 pulgada. Va a ser interesante seguir esta historia. Pero todo esto lo menciono en comparación con la manera en que nosotros debemos actuar como cristianos. El mundo está lleno de contradicciones así. Es casi una locura, pero es verdad, así es. Ahora están aprobando la experimentación en tejido de fetos. ¿Ven los problemas en que se meten? Dios nunca quiso nada de eso. Pero qué tan lejos ha dejado llegar al hombre. El sol aún sale sobre el malo y el bueno, y la lluvia aún cae sobre el injusto y el justo. Dios va a hacer que todo funcione a largo plazo por medio de su plan, tal y como está representado en sus días santos. Dios es Dios, y Él debe saber todas estas cosas que están sucediendo, seguramente. Muchas personas dicen, bueno, ¿por qué Dios no baja y hace algo al respecto y detiene todo esto? Él ha determinado en su mente que no lo va a hacer, porque aún no está en su plan el venir a hacerlo. Así de simple. Y cuando lo haga, va a ser absolutamente fantástico. Él va a venir con aquellos que sean resucitados, porque nosotros, hermanos, estamos viviendo por lo que está aquí en la Biblia. Por lo que dice aquí en la Biblia. Verso 36. Por lo tanto, ustedes también sean compasivos, incluso como su padre es compasivo. Déjenme decirles que esto es tan cierto, que como ustedes saben, en mi familia todos somos personas independientes. Cada uno de nosotros. Y esto lo menciono porque he tenido algunas discusiones fuertes con mis propios hijos y me he dado cuenta de que entre más trato de forzarlos a hacer algo, más resistencia hay. Así es. Me he dado cuenta que la Biblia funciona cuando usted es misericordioso y cuando trata de entender. Usted sabe que ellos no se van a convertir, pero ¿cuántos de nosotros como padres imponemos sobre nuestros hijos los estándares de cristianos convertidos? No funciona porque ellos no son convertidos. Así que yo he tenido que preguntarme a mí mismo, está bien, Fred, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser amoroso y misericordioso? ¿O te vas a quedar ahí parado, vas a sacudir tu puño y vas a decir que esto es correcto y nada más lo es? ¿Vas a probarlo y a demostrarlo? Déjenme decirles que eso me ha ahorrado mucha angustia. ¿Qué sucede cuando uno pelea con su esposo, con su esposa o con sus hijos? Bueno, lo que sucede es que su mente está en desorden todo el tiempo. Garantizado. Pero cuando usted ora por ellos y trata de ser amoroso y trata de ayudarles, ¿qué sucede? Ellos pueden responder a eso. Es una posibilidad. Ahora, ¿qué tal si son completamente obstinados y no responden? ¿Saben ustedes qué es lo que los chicos en la calle Y todo ese tipo de personas quieren en realidad. Esas personas lo que en realidad quieren es que dejen de lado todas sus faltas y errores y que los amen y los acepten. ¿No es así? Sí, así es. Si Dios no ha llamado a las personas, de todas formas tenemos que amarlos y aceptarlos, independientemente de si son llamados o no. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Y si no, entonces no hemos hecho nada diferente a lo que hace una banda de ladrones que se aman los unos a los otros. Porque si no amamos a esas personas, en nada nos diferenciamos a una banda de ladrones que se aman solamente los unos a los otros. Alguien alguna vez comentó que ellos tienen derecho a ser ellos mismos para que puedan crecer en carácter. Y la verdad es que sí, Dios les ha dado libre albedrío a todos los seres humanos. Y no hay ninguna ley contra la estupidez. Todos hacemos cosas estúpidas, disculpen ustedes la expresión. Pero ¿no les alegra no estar solos? Otra cosa que es cierta es que uno no puede pensar por otra persona. Es imposible. Dios le ha dado a cada persona la vida, la libertad para elegir. Nos ha hecho a su imagen y desafortunadamente todos somos pecadores, cada uno de nosotros. Así que Dios tiene que llamarnos a salir de eso. Y cuando llegue el momento de la resurrección, me gustaría tener una conversación con Adán y Eva para saber por qué lo hicieron. Eso quiero, eso quisiera. Pero Dios es más grande que Adán y Eva y Él va a solucionar todo a su tiempo. Podemos estar agradecidos de que entendemos el plan de Dios y de saber que aquellas personas pobres y desdichadas, donde quiera que se encuentren, sufriendo en las condiciones en las que estén, ya sea en Bosnia, Rusia, África, India, Sudamérica o donde sea, también van a tener parte en ese plan, hermanos. Cada vez que veo un especial o un documental sobre los imperios mayas, donde muestran fila tras fila los esqueletos y cráneos apilados uno encima del otro, me pongo a pensar que cada uno de ellos estuvieron vivos en algún momento. Aquí está este cráneo, ah, aquí está este otro cráneo. Ellos han excavado miles de cadáveres que fueron ofrecidos a sus dioses. Increíble, ¿no? Bueno, si Dios no es más grande que todos los pecados de la humanidad a lo largo de la historia, entonces Dios no es Dios. Dios es más grande y va a deshacer todas esas cosas a su tiempo y conforme a su plan. Por eso es tan importante que entendamos lo que Dios nos está enseñando aquí. Volvamos a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Y quiero que volvamos ahí para que entendamos un poco más de lo que Pedro está hablando ahí mismo. Así que hemos aprendido que no debemos devolver mal por mal, ni abuso por abuso, sino una bendición. Incluso como lo hizo Jesús. Como ya he mencionado en ocasiones anteriores, Jesús dijo, mientras lo mataban, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Ahora usted y yo diríamos, solo espera a que resucite y te voy a atrapar. Ese sería nuestro pensamiento como seres humanos, ¿no es así? Pero Él no lo hizo así. Entonces, ¿cómo podemos tener la mente y la actitud para no estar siguiendo nuestra naturaleza humana de devolver mal por mal o abuso por abuso? Recuérdenlo la próxima vez que se queden estacados en el tráfico. Precisamente hoy iba manejando y un sujeto me venía pisando los talones, por así decirlo, en el camino. Así que me moví al siguiente carril y cuando él volteó a verme, yo solo lo saludé. Eso fue lo que hice, lo saludé nada más. La mayoría de las personas obtienen otra cosa menos un saludo. Aquí está cómo mantener nuestra mente en lo correcto. Leámoslo, verso 9 en 1 de Pedro 3. Sabiendo que fueron llamados para esto, que ustedes deberían heredar una bendición. Piénsenlo, hermanos. Que ustedes deberían heredar una bendición. Muy bien. Hablemos un poco sobre la recompensa y la herencia que Dios va a dar. Existen dos tipos de herencias que usted va a recibir. La primera es personal y la segunda es posesiva, o lo que usted va a poseer. Aquí está lo que usted va a recibir personalmente. Primero vayamos a 1 Corintios 15 y después a Filipenses 3. Quiero que veamos esas escrituras. Ahora, hermanos, no hay manera de que podamos comprender esta bendición en su totalidad, pero sí podemos entenderla espiritual e intelectualmente hablando. El otro día tuve una conversación interesante. Sucede que fui a pagar mi seguro y había una secretaria nueva, y como siempre me gusta bromear un poco cuando hay una secretaria nueva, le dije: buenas tardes, me enviaron aquí para recoger mi boleto ganador de la lotería de $1,000,000. ¿Usted lo tiene? ¿Usted tiene mi boleto? Ella dijo: no. Y si lo tuviera, lo tendría que compartir con mi esposo de todas maneras. Así que le dije: está bien. Ahora, ella ya estaba teniendo un día bastante movido. Porque cuando usted entra a un lugar a las 3:30 de la tarde y la persona que lo atiende se ve atareada, lo único que esa persona está esperando es que den las 5 de la tarde para poder irse. Y si usted está frente a un edificio de gobierno a las 5 de la tarde, más vale que se quite el camino, porque si no, va a terminar pisoteado. Todo mundo sale en punto de las 5. Bueno, como sea, yo le dije esta broma a la señorita porque sabía que eso atraería su atención. Así que ella dijo: vaya que el tiempo se pasa demasiado rápido. Parece estar avanzando más rápido que nunca. Yo le dije: sí, es cierto. Pero si te detienes y lo piensas, cuando tienes 2 años, un año equivale al 50% de toda tu vida. Un año es el 50% de tu vida. La mitad. Y cuando tienes 3 años, ese año es un tercio de tu vida. Le dije: pero cuando tienes 70, un año es solo la septuagésima parte de tu vida. Así que el tiempo en verdad pasa bastante rápido. Recuerdo que cuando yo estaba en tercer grado, creí que nunca saldría. Y es que me enfermaba tanto que hasta tuve que cursarlo 2 veces. Creí que nunca jamás saldría del tercer grado, pero lo hice. Y es por eso que cuando somos niños las distancias parecen más largas y más lejanas, y el tiempo parece ser más largo de lo que es en realidad. Ahora, cuando crecemos es al revés. Y déjenme decirles que esta semana me puse a leer el periódico una mañana creyendo que era martes cuando en realidad era jueves. En ese momento le pregunté a mi esposa: ¿hoy es martes o miércoles? Y ella me dijo: no, ya es jueves. Así que también le dije a la secretaria: piénselo. Dios nos ha dado a cada uno un poquito de la eternidad. Y ella dijo: ¿a qué te refieres? Yo le dije: a que tú no puedes pensar en un tiempo en el que no existías, y tampoco puedes pensar en un tiempo en el que no existirás, aunque sepas que en algún momento vas a expirar. ¿No es cierto? Eso es muy cierto. Entonces, nosotros vamos a heredar una bendición. Aquí hay una promesa tremenda y usted está caminando en la seguridad de esa promesa. Primera de Corintios 15, versículo 49. Y como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, y tenemos un cuerpo físico, ¿verdad? Así es. Bueno, dice, como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, también llevaremos la imagen de aquel celestial, para ser como Cristo es. Entonces digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Tenemos una herencia que va a ser el reino de Dios. Y esa será una herencia posesional, aunque ambas herencias llegarán al mismo tiempo. Podemos decir que es una herencia posesional o posesiva. Dice, continuando en el verso 50, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí, les muestro un misterio. No todos dormiremos, sino que todos seremos cambiados en un instante, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta. Porque la trompeta sonará y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. Esa es la bendición que estamos buscando, hermanos. Ser cambiados. Y cuando eso suceda, vamos a tener un cuerpo de gloria, lo cual va a ser algo impresionante.